Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. El presente DVD es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2011. My Fair Lady, año 1964, color, autorizada para todos los públicos.
Se suceden imágenes de peonías blancas agrupadas en ramos. En los ramos hay algunas flores de pétalo rosa. Los títulos de crédito aparecen sobre las flores que ahora son margaritas y caléndulas. Los ramos vuelven a ser de peonías. Claveles blancos, rosas y rojos cubren la pantalla.
Warner Bros. Picture presenta... My Fair Lady. Audrey Hepburn. Grace Harrison. Stanley Holloway, Wilfred Hyde White y Gladys Cooper. Jeremy Brett y Theodore Bickel como Sotan Carpati. Con Mona Washborn, Isobel Elson y John Holland. Director de fotografía, Harry Stradlin. Música de Frederick Loeb, coreografía de Hermes Pan. Basada en el musical producido por Herman Levin, escrito por Alan J. Lerner y con música de Frederick Loeb, basada a su vez en Pygmalion de Bernard Shaw. Música supervisada y dirigida por André Previn. Guión de Alan J. Lerner. Producida por Jack L. Warner. Dirigida por George Cukor.
Una joven elegantemente vestida baja una amplia escalera y roza un ramo de flores colocado junto a la pared. Otras jóvenes bajan otro tramo de la escalera. Todas las mujeres lucen elegantes abrigos y los hombres visten de smoking.
Oye, señor, a ver si se fijan por dónde van.
Carruajes de caballos pasan ante la gente que abarrota la entrada de un teatro, cuyo cartel anuncia la ópera Fausto. Dentro, el distinguido público baja las anchas escaleras que conducen al vestíbulo. Fuera, los coches de caballos pasan ante la fila de hombres y mujeres vestidos de etiqueta que esperan en la acera. Uno de los coches es a motor. Damas y caballeros suben a los vehículos. Dentro siguen bajando al vestíbulo. Fuera empieza a llover. Se abren paraguas y la gente corre. Es de noche. Los puestos callejeros cercanos se cubren con lonas mientras la gente corre bajo los paraguas. Algunos caminan entre las banastas de verduras y los sacos que están colocados a resguardo bajo los soportales que rodean la plaza. Hombres y mujeres elegantemente vestidos se resguardan bajo esos soportales.
Freddy, ve a buscar un coche.
Será algo difícil.
¿No querrás que coja una pulmonía?
Una joven camina con una cesta entre los carros de verduras.
¡Que voy!
¡También es pata! Aquí no encontraremos coche, Freddy. Ve a buscarlo.
Sí, claro, ahora voy.
La joven pasa junto a los puestos.
¡Te vas a calar, chica!
Con smoking y capa, Freddy sale a la calzada.
¡Pare, cochero!
La joven corre con su cesta de violetas, tropieza con Freddy y cae.
¡Ay, su tía! ¿Es que no puede fijarse por dónde anda, solechuguino?
¿Cuánto lo siento?
Dos manojos de violetas pisoteaos, la ganancia de todo el día.
¡Freddy! ¡Freddy! ¿No vas a buscar un coche?
¡Sí, mamá!
La joven corre a los soportales y se acerca a la madre.
¡Ah, con qué surrorro, eh! Pues solo vio usted a una buena instrucción. No se la aspiraría para no soltar la guita por el género que me ha hecho cisco.
Métase en sus cosas y déjeme en paz, joven.
Ya veo que usted también se larga para no soltar la pasta. Dos manojos de violetas más muertos que mi abuela.
¡Ah! ¡Como diluvia!
Diga, señor, ¿no hay indicios de que esto pase pronto?
Creo que no, cada vez llueve más fuerte.
Dios mío, cuanto más fuerte arree, antes escampará. ¡Anímese, barbián! Compre unas flores a esta prove, chica.
Lo siento, no llevo suelto.
Debo cambiar media corona y solo le cobraré dos penitos.
Le he dicho que no llevo suelto. A ver, espere. Ah, sí, si le bastan tres medios, ahí van.
Gracias, señor.
Se los da sin coger flores y se aleja. Un hombre se acerca a ella y disimula subiéndose el cuello de la gabardina.
Ojo, chavala, dale una flor por los cuartos. Hay un tipo detrás de esa columna que está apuntando todo lo que dices.
El hombre se va. Intrigada, ella mira tras la columna.
Yo no he hecho nada malo por hablar con ese señorito. Va a vender flores mientras no estorbe en la acera. Soy una chica decente, ¿qué narices? No le he dicho nada más que me compre unas flores.
Tú, no armes jaleo.
¿Por qué grita eso?
Hay un poli que apunta lo que dice.
Una se gana las vistas decentemente.
¿Qué es este griterío?
Algún vagabundo.
¡Ah, señorito! Si ese poli me trinca, sería una deshonra para mí. Dos me darían de nao y me dejarían en mitad de la calle por hablarle a un señorito.
¡Eh! ¡Calma, calma, calma! ¿Quién quiere perjudicarte? ¿Por quién me has tomado?
Le juro a usted que no
basta,
le he hecho nada malo.
¿Es que yo tengo aspecto de policía?
Entonces, ¿por qué ha apuntado todas mis palabras? ¿Y cómo sé yo si las ha apuntado bien? Déjeme ver qué ha escrito de mí.
Él le muestra el cuaderno abierto, lleno de extraños símbolos.
¡Oh! Eso no está escrito en cristiano, no puedo leerlo.
Yo sí. Anímese, barbián. Cómprele unas flores a esta prove chica.
Se aparta.
Oh, es porque le he llamado barbián. Eso no es nada malo. No deje usted que me trinque, señorito,
¿trincarla?
Por haberle dicho eso.
Yo no la quiero denunciar. Si realmente es usted policía, no debe empezar a protegerme de las importunidades de las muchachas hasta que yo se lo pida. Y nadie puede decir que ella me haya ofendido.
No es de la mafia, es un señor. Solo hay que verle las botas.
¿Cómo está su gente en Chelsea?
Oiga, ¿quién le sopló que mi gente es de Chelsea?
Nadie, pero lo es. ¿Y tú? ¿Cómo has venido a parar tan lejos? Porque tú eres de Leeson Grove.
¡Ay, qué tiene de malo que dejar a Leeson Grove! Vivíamos en una cochiquera que nos costaba cuatro chelines.
Vive donde quieras, pero no berrees. Vamos, vamos, él no puede detenerla. Puede usted vivir donde le guste.
Soy una buena chica,
sí,
cabrón.
Sí.
¿Y yo de dónde soy?
De Hoxton.
Pues no digo que no, porra, usted lo sabe todo, ¿verdad?
Oiga, señor, ¿no sería usted capaz de encontrarme un taxi?
¿No ha notado que ya no llueve y que puede tomar el autobús para Hampton Court? Porque vive allí, ¿verdad?
¡Vaya, qué impertinencia! Si dice de dónde viene este es que sabe decir la Buenaventura.
¿De Cheltenham, Harrow, Cambridge y de... ¿La India?
Exacto, exacto. No será de la poli, pero es un cochino entrometido.
Perdón, ¿se gana la vida en el teatro con sus adivinaciones? Ya he pensado en ello y quizá lo haga algún día.
No es un caballero el gacho que se mete con una prove chica.
¿Puedo saber cómo consigue eso? Simple cuestión de fonética, la ciencia del lenguaje. Esa es mi profesión y mi pasatiempo. Se puede conocer a un galés o un irlandés por su jerga, pero yo fijo el origen de cualquiera con un margen de 6 millas, e incluso de 2 millas si es de Londres.
Y a veces hasta de dos calles.
¿Y no se le cae la jeta de vergüenza a este bicho cobarde?
¿Y se vive de eso? Sí, y bastante bien.
Que se metan sus asuntos y dejen paz a una pobre criatura.
¡Mujer! ¡Cesen tus detestables graznidos! O ve a emitirlos a un sitio donde estén acostumbrados a soportarlos.
Tengo derecho como usted a estar aquí si me sale de las narices.
Quien lanza tan agrios y deprimentes sonidos no tiene derecho a estar en ninguna parte, ni siquiera a vivir. Recuerda que eres un ser humano, que tienes un alma y el divino don del lenguaje articulado. Que tu idioma nativo es el idioma de Shakespeare, de Milton y de tu Biblia. Y no te quedes ahí, zureando como una paloma enfurecida.
Vea ese desecho de la calle. Lo mismo habla que una condenada. Valiera quizás más hacerla ahorcar. Porque la muerte del inglés quiere lograr. ¡Au! Dios mío, qué ruido. Esto en Londres piensan los maestros, que es de la enseñanza a los comienzos.
Yo creo que ha escogido un pobre ejemplo.
¿Usted cree? Óigalos en Soho Square decir H sin por qué, pero en esto nada de inglés hay. ¿A la escuela has ido tú?
Yo estoy muy bien de salud.
Nunca hubo quien le enseñe a hablar. Cada cual habla peor, lo hace igual quien más esmera. Es mejor oír cacarear 100 gallinas a compás, igual que esa.
¡Gau!
¡Gau! Diga, señor, ¿no acaba usted de escuchar? El ao y el gao explican su porqué. No el vestido sucio ni su té. Un buen inglés deben los niños recibir y hablar bien nuestra lengua. Verían por ahí, si el habla de usted fuese la jerga de esa mujer, también flores vendería usted.
¿Qué dice usted?
Por el hablar se comprende de qué clase usted proviene. Su mala dicción ya basta, logrará que le desprecie. Jamás un mismo idioma el pueblo inglés podrá tener. En vez de una lengua, habla bien. Y el buen ejemplo que al pueblo nosotros debiéramos rendir se queda en un dialecto de los bien. Incluso en muchos lugares bien muerto está el inglés. En América hace años que no lo hablan. Un buen inglés deben los niños recibir. Noruega habla en noruego y el sueco los de allí. En Francia muy bien oirá a los niños hablar francés. Los franceses no se preocupan de tus actos con tal de que pronuncies bien. El árabe en Arabia aprenden con la rapidez del aire y todos los hebreos leen de atrás para adelante. Mas si hablas inglés correctamente harás reír, pues ellos han hecho de un solo idioma más de 1000.
Bebe de una taza que cogió de un mostrador. Todos le observan boquiabiertos. Da la taza a un camarero.
Gracias. Ve a esta criatura con su lenguaje barrio bajero que la mantendrá en el arroyo hasta el fin de sus días. Pues yo, señor, en 6 meses podría hacerla pasar por duquesa en un baile de embajada. Y hasta colocarla de doncella de una dama o de dependienta que usan un inglés más refinado.
Oiga, ¿qué ha dicho usted?
Sí, a ti, hoja de col pisoteada. A ti, deshonra de la noble arquitectura de estas columnas. A ti, insulto viviente a la lengua inglesa. Podría hacerte pasar por la reina de Saba.
Usted no se tragará esa bola, ¿eh?
Todo es posible. Yo mismo a mis años soy estudiante de dialectos indios. ¿De veras? ¿Conoce al coronel Pickering, autor del sánscrito hablado?
Yo soy el coronel Pickering. ¿Quién es usted?
Harry Higgins, autor del alfabeto universal Higgins.
He venido expresamente de la India para conocerle.
Y yo iba a ir allá a conocerle a usted.
¡Higgins!
Se dan la mano.
Pickering, ¿dónde se hospeda?
En el Carlton.
No, ya no. Desde ahora se hospeda en la calle Wimpole 27. Oh. Venga conmigo y charlaremos mientras cenamos.
Con mucho gusto.
Los dialectos indios siempre me han fascinado.
Compre mis flores, que no tengo para cenar.
Embustera, has dicho que podías cambiar media corona.
Ojalá te veas tú el cuerpo atravesado con clavos de apalmo. Puedes llevarte hasta la churretosa cesta por 6 peniques.
Patea la cesta. Ellos se vuelven. Higgins se quita el sombrero.
Una llamada de lo alto.
Saca la mano del bolsillo y deja caer monedas en la cesta.
¿Cuántos hay en realidad?
¿Cuántos qué?
Dialectos indios.
Nada menos que 147 lenguas registradas como vernáculas de la India.
Ella se agacha y mira la cesta. Recoge las flores. Se levanta con la cesta y cuenta las monedas.
Habrá que descubrirse, caballeros. Tenemos una rica heredera entre nosotros.
¿Necesitas un buen mayordomo, Elisa?
Tú no me servirías.
Los tenderos.
Qué triste la ciudad está, me largo pa' París.
Y la parienta quiere abrir su castillo en Deauville. Me ha aconsejado mi doctor las playas de Torís.
Eso sí que es ser feliz.
¿A dónde vas este año, Elisa? ¿A Biarritz?
Solo quiero una habitación, una mesa y un buen colchón, con un enorme y gran sillón. Esto es ser feliz. Mil bombones comer allí, a montones carbón pedir, de cara, manos, pies arder. Esto es ser feliz. Así, cómoda, quieta y siempre bien sentada allí. Calentita y en abril, mirar por si viene él, mis rodillas harán feliz su descanso y su dormir. Tener a quien amar así, así es ser feliz. Ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz.
Solo quiero una habitación, una mesa y un buen colchón, con un enorme y gran
sillón. Esto es ser feliz. Mil bombones comer allí, a montones carbón pedir, de cara, manos, pies arder. Esto es ser feliz. Así, cómoda, quieta y siempre bien sentada allí, calentita y en abril.
Baila.
Mirar por si viene él.
Su rodilla estará en ti, su descanso y su dormir.
Tener a quien amar así, así es ser feliz.
Ser feliz.
Ser feliz.
Ser feliz.
Un hombre la enlaza y baila con ella. Suben a un carro lleno de cestos con verduras y tiran hojas al aire. Ella salta a sus brazos y bailan enlazados. Se forman otras parejas. Dos hombres le dan la mano y caminan con ella. Una mujer y ella bailan en la acera. Un carro de desperdicios se detiene ante ellas. Un hombre coge un saco y lo extiende sobre un charco. Ella lo pisa y monta en el carro.
Así, así es ser feliz.
Ser feliz.
Ser feliz.
Ser feliz. Es posible ser feliz.
Se aleja sentada en el carro. Aún de noche, un hombre cruza la desierta plaza. Otro baja de una escalera de mano y un tercero entra en ella tirando de dos caballos.
¡Ven para acá, vamos!
Tres hombres de aspecto humilde entran en la plaza y la cruzan hasta los soportales de las gruesas columnas.
Vámonos a casa, este sitio ya empieza a reventarme.
¿A casa? ¿Para qué quieres ir a tu casa? Son ya casi las 5. Mi hija Elisa no tardará en aparecer. Creo que podrá aflojar media corona para un padre que la quiere.
Ahí va que la quieres. No la has guipado desde hace meses.
¿Y eso qué tiene que ver? que es media corona para todo lo que yo le he dado.
¿Cuándo le has dado tú algo a la chica?
¿Algo? Le he dado todo lo que hay que dar. Un servidor le ha dado el regalo más grande que un ser humano le puede dar a otro. La vida. Yo la puse en este planeta mundo que está lleno de hermosuras y de maravillas. El sol que brilla, la luna que resplandece. Hyde Park para pasear de noche en primavera. Toda la gran ciudad de Londres para candorré por ella vendiendo sus flores. Todo eso le he dado yo. Luego tomo la del humo y la dejo para que lo disfrute. Si todo eso no vale media corona de vez en cuando, tendré que quitarme el cinturón y darle pa'l pelo.
Tienes buen corazón, Alfie, pero para arrancarle media corona a Elisa tendrás que inventar una buena historia.
Pa' eso me pinto solo. Buenos días, George.
No me sacarán ni medio penique.
Se alejan de George, que dormita sentado en un carro, y se acercan al hombre que limpia los cristales de un bar.
Buenos días, Algernon.
No te fío ni un medio.
Le cierra la puerta en las narices. La imagen se congela. La gente comienza a poblar la plaza. La imagen se congela. Nuevos personajes caminan entre los que están inmóviles. La imagen se congela. Tenderos con banastas caminan entre los que están inmóviles. La imagen se congela. La gente recupera el movimiento. La actividad en la plaza se incrementa. El tráfico de carros es intenso este día. Los vendedores llenan las aceras de puestos. El tráfico se intensifica. El padre de Elisa y sus amigos esperan cerca del bar. El padre de Elisa se fija en la gente y sonríe. Una joven con una cesta cruza la plaza.
Ahí está.
Va hacia ella.
Vaya, Elisa, qué sorpresa.
Ah, limpie ese pollo. Demasiado viejo para mí.
Es que no conoces a tu hija,
la encontrarás sin saber qué pinta tiene.
La conozco muy bien. Vamos a buscarla.
Los vendedores retiran lonas y destapan cientos de flores. Colocan las cajas con ramos. Otros siguen quitando lonas y destapando flores. Elisa y dos mujeres escogen flores entre las caídas en el suelo.
Elisa, qué sorpresa.
No tengo ni medio penique.
¿Qué dices? Ven aquí, tramposa.
No voy a largarte la pasta que tanto me cuesta ganar para que tú se la des al piojoso tabernero.
Se aleja. Él queda boquiabierto y mira a sus amigos.
Elisa.
Se sienta con ella.
Tendrás el mal corazón de dejarme ir con tu madrastra sin ir forrado con un poco de protección líquida.
¿Qué madrastra ni qué narices?
Pienso casarme con ella. Soy yo quien sufre por eso. Me tiene aperreado esa mujer, Elisa. Y todo eso pasa porque no estamos casados de verdad. Anda, sé buena. Lárgale a papaíto media corona para irse a su casa.
Bueno, tuve una miaja de suerte anoche.
¿Sí?
Ahí va.
Le da una moneda.
Sí.
Pero no cuentes con que te dé a cada dos por tres media corona.
Gracias, Elisa. Eres una hija con un corazón muy grande.
Lo levantan.
Ven, ven, vamos a beber. Llena los vasos de cerveza.
Elisa se acerca a un corro de mujeres que limpia guisantes. Le dieron un manotazo cuando cogió una vaina. La abre y come los guisantes. Queda pensativa recordando.
¿Ve a esta criatura con su lenguaje barrio bajero que la mantendrá en el arroyo hasta el fin de sus días? Pues yo, señor, en 6 meses podría hacerla pasar por duquesa en un baile de embajada y hasta colocarla de doncella de una dama o de dependiente que usan un inglés más refinado.
Elisa camina hacia los soportales de gruesas columnas.
A ti, deshonra de la noble arquitectura de estas columnas.
Ella se sienta en la que estuvo sentada por la noche.
Y hasta colocarla de doncella de una dama o de dependienta, que usan un inglés más refinado.
Pensativa, come guisantes. Higgins coge un diapasón en su casa y lo golpea contra una mesa. Pickering está con él.
¿Cuántos sonidos vocales cree haber percibido?
Creo haber contado 24.
Se equivoca de 100.
¿Qué?
Son exactamente 130. Ahora va a escucharlos uno a uno.
Es preciso, creo que ya es suficiente por esta mañana.
Acciona un gramófono. El mayordomo abre la puerta.
Su nombre, por favor. Su nombre, señorita.
Mi nombre no le importa a usted absolutamente nada.
Un momento, por favor.
Elisa se detiene en el pasillo de entrada. El mayordomo pasa ante ella, que saluda a una doncella.
Londres está volviendo más sucio cada día.
Soy la señora Pierce, el ama de llaves. ¿Qué desea?
Ah, buenos días, señora. Quisiera ver al profesor, ¿sabe usted?
¿Podría decirme para qué?
Esa es una cuestión completamente personal.
Ah. Espere un momento.
Se retira. La doncella barre el pasillo.
Señor Higgins.
¿Qué hay, señora Pierce?
Hay una joven que desea verle, señor.
¿Una joven? ¿Para qué quiere verme?
Es una chica un poco vulgar, mejor dicho, muy vulgar. La hubiera despedido, pero he creído que quizá le gustaría que hablase por su aparato.
Dígame, ¿cómo habla?
Espantosamente, señor Higgins.
¡Bravo! Vamos a oírla. Que pase, señora Pierce.
Muy bien, como usted quiera.
Hemos tenido suerte. Le demostraré cómo hago mis registros. La haremos hablar y yo tomaré sus palabras en el lenguaje visible de Bell con la pronunciación figurada. E impresionaremos su charla en el fonógrafo para que usted la pase cuantas veces quiera con la transcripción escrita a la vista.
El ama de llaves entra seguida por Elisa.
Esta es la joven que le he dicho, señor.
Buenos días, buen hombre. ¿Puedo tener dos palabritas con usted cara a cara?
No. Es la chica de las anotaciones de anoche. Tengo todas las impresiones que necesito de la jerga de Leeson Grove. No voy a malgastar un cilindro en ella. Puede usted irse, no me hace falta.
No se suba usted a la parra, quien todavía no sabe para qué estoy aquí. ¿Le ha dicho que venía en taxi?
No diga tonterías. ¿Cree que a un señor como el profesor Higgins le importa en qué haya venido?
Ah, con que tenemos humos. Pero no tantos como para no dar lecciones, y yo sé que él las da. No he venido a que me haga el paripé. Y si mi dinero no es lo bastante bueno, a hueco para otra parte.
¿Bueno para qué?
Bueno para usted, ¿se entera?
Él se asombra.
Ya pica, ¿verdad? Vengo a que me dé usted lecciones y además a pagárselas, como los buenos.
Vaya. ¿Y usted qué cree que voy a decirle?
Pues si fuera usted un caballero, lo que diría es que me sentara. ¿No ha oído que vengo a que haga su negocio?
¿Qué hacemos con esta calamidad? ¿Decirle que se siente o arrojarla por la ventana?
¡Ah! No quiero que me llame calamidad cuando le propongo pagarle igual que una señora.
Pickering se acerca.
¿Usted qué desea, hija?
Yo quiero ser una señora en una tienda de flores y no tener que venderlas en medio de la calle. Pero nadie me tomará si no chamullo en finolis. Este dijo que llegaría a enseñarme, pues aquí estoy para eso, dispuesta a pagarle, no a que lo haga de balde. Y él me trata como a un trapo sucio. Sé tan bien como usted cuánto valen las lecciones y se las pagaré.
Higgins se acerca a ella.
¿Cuánto pagarás?
Ah, eso ya es habla. Sabía que se achantaría en cuanto vía que podía recoger algo de lo que me tiró anoche. Estaba un poco curda, ¿verdad?
Siéntate.
No hace falta que me haga cumplir ahora.
¡Que te sientes!
Porque...
Siéntese. Haga lo que le dicen.
¿Cómo se llama?
Elisa Doolittle.
¿No quiere sentarse, señorita Doolittle?
Ah. No tengo ningún reparo.
Se sienta.
Bueno. ¿Cuánto te propones pagarme por esas lecciones?
Ah, sé lo que es justo. A una amiga mía le da lecciones de francés. A chelín y medio la hora, un franchute de verdad. ¿Usted no tendrá la jeta de pedirme eso por enseñarme mi propia lengua como si fuera francés? Con que solo le doy un chelín. Y si no, de verano.
Verá, Pickering, si considera un chelín, no como tal chelín, sino como un tanto por ciento de los ingresos de esta chica, esto nos daría el equivalente de unas...
60 libras de un millonario. ¡Caramba, es enorme! La mayor oferta que me han hecho.
¿60 libras? ¿Qué dice usted? ¿De dónde saco yo tanto parné? ¡No le ofreció 60 libras! ¡No tengo 60 libras!
No llore, no sea tonta. Siéntese, nadie se va a quedar con su dinero.
Pero alguien te va a zurrar con una escoba si no dejas de lloriquear. ¡Siéntate!
Asustada, ella obedece.
Cualquiera diría que usted es mi padre.
Si decido enseñarte, seré peor que dos padres para ti.
Ella se limpia con las mangas.
Toma.
¿Para qué me da esto?
Para que te seques los ojos o cualquier otra parte de tu cara que esté mojada. Y recuerda que esto es un pañuelo y esto una manga. No confundas lo uno con lo otro si quieres ser una señorita de una tienda.
Es inútil hablarle así, señor Higgins. No puede entenderle.
¡Deme ese pañuelo! Me lo ha dado a mí, no a usted.
Higgins, esto me está interesando. ¿Mantiene su jactancia de hacerla pasar por duquesa en el baile de una embajada? Si lo consigue, diré que es el mejor profesor que existe. Le apuesto a usted todos los gastos del experimento a que no tendrá éxito. E incluso pagaré las lecciones.
Ah, usted es un tío grande. Gracias, capitán.
Es una tentación casi irresistible. Es tan deliciosamente vulgar, tan horriblemente sucia.
No estoy sucia. Me he lavado la cara y las manos antes de venir.
Acepto. Haré una duquesa de este miserable desecho de la ropa. ¡Oh! Empezaremos hoy. Ahora, al momento. Llévese a la señora Pierce y lávela. Frótela con papel de lija si es necesario. ¿Hay un buen fuego en la cocina?
Sí, pero...
Quítele toda la ropa, quémela y encargue ropa interior y vestidos nuevos. Y mientras llega, la envuélvala en papel de embalar.
Usted no es un caballero. Si lo fuera, no hablaría de esas cosas. Yo soy una chica decente y sé cómo son los tíos como usted. Lo sé muy bien.
Todos tus remilgos de barrio bajo están de más aquí, jovencita. Aprende a portarte como duquesa. Llévesela, señora Pierce, y si le da mucho trabajo, azótela.
¡Ah, no! ¡Llamaré a los de la poli!
No tengo habitación donde ponerla.
Pues póngala en la carbonera.
¡Oh!
Vamos, Higgins, sea usted razonable.
Sí, sea razonable, señor Higgins. Tiene que serlo. No puede pisotear a todo el mundo de esa manera.
¿Yo? ¿Pisotear a todo el mundo? Querida señora Pierce... Querido Pickering, yo no he querido pisotear a nadie. Solo he sugerido que debíamos ser amables con esta pobre chica. Si no me he expresado claramente, ha sido porque no he querido herir su delicadeza. Ni la de usted.
Pero, señor, no puede recoger a una chica sin más ni más, como quien coge una piedrecilla en la playa.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque usted no sabe nada de ella. Y respecto a sus padres, a lo mejor está casada.
Nanay.
¿Lo ven? No se puede decir con más claridad. Nanay.
¿Quién me iba a querer?
Pues yo te digo una cosa, Elisa. Las calles estarán cubiertas de cadáveres de hombres que se habrán suicidado por ti antes de que yo termine de pulirte.
Me largo. Está como una chiva y yo no quiero que me enseñe un tío majareta.
¿Que yo estoy loco? Está bien, señora Pierce. No encargue esos vestidos. Échela.
Basta, señor. No se lo permito. Vuelve con tus padres, chica.
Yo no tengo padres.
¿Lo ha oído? No tiene padres. No hay que preocuparse. No la quiere nadie ni le es útil a nadie más que a mí. ¡Vamos, llévesela arriba!
¿Pero qué va a ser de ella? ¿No habrá que pagarle algo? Sea usted sensato, señor.
Aquí tendrá comida y vestidos. Si le diera dinero, se lo gastaría en bebidas.
Usted es un bestia, eso es. Nadie me ha visto catar ni una gota de licor. Usted, que es un señor de verdad, no le deje que me hable así.
¿No se le ha ocurrido que esta chica tiene sentimientos? Oh, no creo que tenga sentimientos que puedan preocuparnos. ¿Los tienes, Elisa?
Tengo los mismos que cualquier hijo de vecino.
Señor Higgins, tengo que saber en qué condiciones se ha de quedar aquí. ¿Qué va a ser de ella cuando usted termine su enseñanza? Tiene que pensar en el futuro, señor.
¿Y qué va a ser de ella si la dejamos en el arroyo? Respóndame usted a eso.
Eso es asunto de la chica, no suyo, señor.
Como cuando yo termine, la devolveré al arroyo, volverá a ser asunto suyo y todo arreglado.
Usted no tiene un mal cacho de corazón. A usted no le importa nada más que usted mismo. Yo estoy hasta la tapadera de todo esto y me largo. Usted no sabe lo que es vergüenza, se lo digo yo.
Toma unos bombones, Elisa.
Ella se detiene en la puerta y gira despacio hacia la fuente de bombones.
¿Cómo sé yo lo que tienen dentro? Sé que hay chicas que les han dado drogas, tipos como usted.
Te voy a demostrar mi buena fe. Tomaré la mitad de uno.
Lo parte y come.
¿Y tú la otra?
Se lo mete en la boca.
Tendrás muchas cajas de bombones cada día. Te alimentarás de ellos.
Me lo como porque soy demasiado educada para sacármelo de la boca.
Piénsalo, Elisa. Piensa que tendrás bombones y coche y oro y brillantes.
¡Oh! Yo no quiero tener oro ni brillantes. Yo soy una chica decente.
Higgins, no tengo más remedio que intervenir. La señora Pierce tiene razón. Si esta muchacha se ha de poner en sus manos durante 6 meses para un experimento de enseñanza, debe saber plenamente lo que va a hacer.
En el vestíbulo.
Elisa, te quedarás aquí durante 6 meses aprendiendo a hablar correctamente como chica de tienda de flores. Si eres buena y haces lo que te diga, dormirás en un bonito dormitorio, tendrás comida y tu buen dinero para comprar bombones y pasear en taxi. Pero si me sales mala y holgazana, dormirás en el suelo de la cocina entre las cucarachas y la señora Pierce te vapuleará con un palo de escoba. Al cabo de 6 meses, se te conducirá al palacio de Buckingham en un carruaje, espléndidamente vestida. Si el rey consigue descubrir que no eres una dama, la policía te conducirá a la Torre de Londres, donde te cortarán la cabeza como escarmiento para otras presumidas chicas floristas. Pero si no se descubre quién eres, se te hará un regalo de 7 chelines y medio para empezar tu vida en una tienda. Si rechazas este ofrecimiento, serás la peor de todas las mujeres y la más ingrata. Y los ángeles derramarán muchas lágrimas por ti.
¿Satisfecho, Pickering?
No comprendo nada de lo que está hablando.
¿Puedo expresarme con más claridad, señora Pierce?
Venga conmigo, Elisa.
Estupendo. Llévesela al cuarto de baño.
Suben.
Usted es peor que un negrero. No me quedaré aquí si no me gusta. No quiero que nadie me pegue.
Respondona, chica.
Si llego a saber lo que me esperaba, ¿de qué vengo yo aquí? Siempre he sido una buena chica y no quiero que nadie abuse de mí.
A Pickering.
En 6 meses, en 3 si tiene buen oído y lengua suelta, podré llevarla donde sea y hacerla pasar por lo que quiera. Haré una reina de esa mozuela semisalvaje.
Una doncella prepara el baño. La señora Pierce y Elisa suben las escaleras.
No he tomado un baño en toda mi vida. Quiero decir, un baño de veras.
No se puede ser buena por dentro si está sucia por fuera. Te alojaré aquí. Este será tu dormitorio.
Elisa lo mira sorprendida.
No podía dormir aquí, buena mujer. Es demasiado bueno para una de mi clase. Tendría miedo de tocar nada de esto. Todavía no soy una duquesa.
La doncella sale del baño. Elisa entra en él y ve la bañera.
Oh, ¿qué es esto? ¿Aquí es donde lavan la ropa?
Aquí es donde nos lavamos nosotras y donde voy a lavarte a ti.
¿Usted tiene la intención de que me meta ahí dentro y me moje toda entera? Ni pensarlo.
La señora Pierce y 2 doncellas entran y cierran la puerta.
¿Cogería una pulmonía?
Anda, vamos. ¡Vamos! Quítate la ropa.
Forcejean.
Anda, muchacha, haz lo que te digo. Ve desnudándote. Hala, ayúdame a quitarme estos pintores.
¡No, no
vamos,
quiero!
Susan.
¡No quiero! ¡Váyase!
Vamos, muchacha,
no
estate quieta.
¡Me pongan las manos encima!
¡No! ¡Ven aquí, desabrocharé! ¡No, no te vayas! ¡Vamos, ayúdame!
No, Higgins y Pickering escuchan desde el gran despacho biblioteca.
¡Quieta, condenada!
¡No me hagan eso! ¡No me
revocaré! ¡Y vosotras, no os achiquéis!
¡No me toques!
¡Sujetadla! ¡Sujetadla!
Vamos. Higgins sale de la biblioteca. Las doncellas bajan con la ropa de Elisa. Higgins vuelve al despacho. Pickering pasea intranquilo.
Higgins, si he de tomar parte en este asunto, me sentiré responsable de esa muchacha. Espero que quedará bien entendido que usted no se aprovechará de su situación.
¿De ese desecho? Tabú para mí, se lo aseguro.
Ya sabe a lo que me refiero. Esta no es una cuestión frívola. ¿Es usted un hombre de buen carácter en lo que respecta a las mujeres?
¿Ha conocido a alguno de buen carácter cuando trata con mujeres?
Sí, muy frecuentemente.
Pues yo no. En cuanto le concedo a una mujer, mi amistad se vuelve exigente, celosa, suspicaz y resulta enojosa. Y si es la mujer la que me concede su amistad, yo me vuelvo egoísta y tiránico. Esa es la causa de que sea un solterón y continuaré siéndolo.
Al fin y al cabo, Pickering, yo soy un hombre normal que tan solo se complace en hacer su voluntad y tan feliz con sus antojos a su vida da color.
corriente, mas no igual que cualquier infeliz. No creo ser snob por buscar el atractivo del bien saber vivir. Yo soy un hombre normal, mas si te enreda una mujer, con ella entró la esclavitud y organiza su complot en tu hogar y en tu interior, y en un caos de disparates te verás metido tú. Si te enreda una mujer, en tu vivir todo acabó, pues con ella has de contar cuando pienses cualquier plan, y tras largas discusiones ella aplasta tus razones con rigor. Si te oye hablar de Keats o Milton, solo querrá charlar de amor. Si quieres ir a ver el Macbeth buscando un guante, se acabó. Si te enreda una mujer, se terminó tu libertad. De la boda solo hablar todo el día escucharás. El tormento del dentista, yo prefiero 100.000 veces que enredarme en el amor de una mujer.
Se sienta en un sillón frente a Pickering.
Yo soy bueno, soy normal, de buen temple y educado. Huyo de la estupidez. Yo cual poco soy paciente, del cabello hasta los pies. Soy fiel a la amistad, nunca voy con mal fin. No sé lo que es mentir, ni inferir a nadie insultos jamás, ni maldecir. Yo soy bueno, soy normal. Más, si te enreda una mujer...
Se levanta.
De poco sirve ser leal. Si te viene a consultar, tu respuesta le darás. Y aunque escuche muy atenta, ya verás que luego harás su voluntad. Tú eras un hombre sin reproche. Nadie te oyó la voz alzar. Y ahora gastas tal lenguaje que un trapero no usará. Mas si te enreda una mujer, ya te clavaron un puñal. Que los otros hombres den en ahorcarse me está bien. Yo prefiero ir a la guerra o sufrir cualquier suplicio que enredarme en el amor de una mujer.
Sube a la galería de la biblioteca.
Soy metódico y formal. Yo prefiero por las noches mi silencio y mi quietud, y aprovechar mi hermoso tiempo lejos de la multitud. Estudio el bien y el mal sin frases ni ficción. Me gusta meditar, contemplar el pensamiento del mundo y su misión. Soy pacífico y normal. Mas, si te enreda una mujer...
Baja.
Con ella viene la inquietud. Y te harán enfurecer al venirla a visitar como nube 100 amigas que te cuenten lo que pasa en la ciudad. Tendrá también familia en grande, sus 1000 sobrinos chillarán. Tendrá una corpulenta madre que con su voz asustará. ¡Ah, si te enreda una mujer!
Acciona un gramófono.
¡Si te enreda una mujer!
Pone otro. Pickering se tapa los oídos. Higgins acciona el tercero. Se sienta tranquilamente en su silla de escritorio.
No ha de entrar, pues, en mi vida la mujer.
Después echan al padre de Elisa y a sus amigos a la calle.
¡Fuera de aquí! ¡Y tú también, Jamie! ¡Fuera, Doolittle! Y recuerda esto, lo que se bebe hay que pagarlo o no se bebe.
Gracias por tu generosidad. Manda la cuenta al palacio de Buckingham, andando.
Oye, Alfie, no habrá más tu tía que volver a trabajar.
¿Trabajar? No te atrevas a mentar esa palabra estando yo delante. Mira estos probes panolis que tienes aquí. Esto también lo había hecho yo antes, por hacer ejercicio. No vale la pena. Te ocupa todo el día. Ah, no os apuréis, saldremos adelante, muchachos.
¿Y cómo piensas conseguirlo, Alfie?
¿Cómo? Pues como siempre, con fe, esperanza y maniaja suerte.
Dios hizo al hombre fuerte como el hierro, para trabajar y así ganarse el pan. Dios hizo al hombre fuerte como el hierro, mas si la suerte ves venir, si la suerte ves llegar, cualquier otro tu trabajo hará.
Si la suerte ves, no habrás de trabajar.
Se acercan al bar.
El vino se hizo solo para tentarnos, para ver al hombre al pecado rendir. El vino se hizo solo para tentarnos. Si la suerte ves llegar, si la suerte ves venir, pues ese vino será para ti.
Se agacha y derraman un vaso sobre su amigo.
Si la suerte ves, el vino es para ti.
Caminan.
Tú podrás ser honrado y recto, mas si la suerte ves, también puedes ser ladrón. El sexo débil fue hecho para casarnos, para compartir el cofi y el techao.
Baila con una mujer.
El sexo débil fue hecho para casarnos. Más, si la suerte ves venir, si la suerte ves llegar, y es mujer y no estás amarrado.
Si la suerte ves.
Los tres amigos siguen caminando.
Si la suerte ves, de buena te has librado. Si la suerte ves.
Desde arriba cae una maceta ante ellos.
Si la suerte ves, te habrás salvado.
Te colman siempre de favores, mas si la suerte ves, coges y no das. Es un deber la ayuda a tu vecino, sea donde sea, en aire, tierra o mar. Es un deber la ayuda a tu vecino, mas si la suerte ves venir.
Intentan ayudar con una tubería, pero desisten y pasan por ella.
No estarás. Si la suerte ves.
Coge una pala y desfila ante una orquesta de mujeres. Las mujeres fueron por otra calle. Una mujer mira desde la ventana de un sótano.
¡Ah! ¡Miradle! ¡Ahí va un tío con suerte! ¡El honorable Alfie Doolittle!
Haz usted en la casa de Elisa.
¿Querrás decir en la que era su casa? ¡Ah! Ahora tendrás parné para emborracharte, Doolittle. Te has caído en un verdadero río de oro.
¿De qué está hablando?
De tu hija, Elisa. ¿Pero qué suerte tienes, Alfie Doolittle?
Pues, ¿qué le pasa a Elisa?
¡Ah! ¡No lo sabe! Es su padre y está en la higuera. Se ha ido a vivir con uno que está bien forrado. Se largó nada menos que en un taxi muy emperejilado y no ha vuelto desde hace 3 días.
Siga.
Esta mañana recibí un recado de ella. Quiere que le mande sus cosas a la calle Wimpole número 27, a casa del profesor Higgins. ¿Y sabes qué cosas quiere? Esta jaula y el abanico que según ella es chino. Pero hay algo más. Y es que me ha dicho que no me molestara en mandarle ningún vestido.
Ya sabía yo que esa chica mía haría carrera. Compadres, eso hay que remojarlo. El sol brilla para Alfred Doolittle.
El hombre debe mantener sus hijos. Es cosa justa y dos lo tienen que hacer. El hombre debe mantener sus hijos más. Si la suerte ves venir, si la suerte ves llegar, puede ser que ellos te alimentarán.
Vuelven a la plaza. La orquesta de las mujeres también. La del bombo le da con la maza en la cabeza.
Es un pecado que el hombre sea tenorio y a la parienta haga lloriquear. Es un pecado que el hombre sea tenorio, mas si la suerte ves venir, si la suerte ves llegar, tal vez ella no se enterará.
Si la suerte ves, si la suerte ves, si la suerte ves, ella no lo sabrá.
Si... Un hombre con un tablón los echa a la fosa de la obra.
Si la suerte ves no lo sabrá.
Se agacha y coge una moneda del suelo. Toma a una mujer del brazo y pasa con ella al bar. Higgins sale al pasillo leyendo un libro. La señora Pierce le intercepta.
El correo, señor.
Pague las facturas y conteste no a las invitaciones.
Escucha atento. En un cuarto, un cilindro registra la voz de Elisa encorsetada con unas pletinas que le rodean el torso y se conectan al cilindro. El profesor entra en el cuarto y mira el cilindro. Elisa se suena en un pañuelo. Higgins apaga la máquina. Deja el libro, coge el papel de registro y pone en marcha la máquina. Se va.
Señor Higgins, no debía hacerla trabajar de ese modo. Obligarla a vocalizar una y otra vez de la mañana a la noche, incluso durante las comidas. Hasta usted quedará agotado. ¿Cuándo dirá basta?
Cuando lo haga correctamente. ¿Algo más, señora Pierce?
Otra carta de ese millonario americano, Ezra Wallingford. Quiere que dé una conferencia en su liga de reforma moral.
Pues tire esa carta.
Es la tercera que le escribe, señor. Por lo menos debería contestarle.
Bueno, déjela en mi mesa. Procuraré ocuparme de eso.
Sube a la galería de la biblioteca. Entra el mayordomo.
Dispense, señor. Abajo hay un basurero que se llama Alfred Doolittle y desea verle. Dice que el señor tiene aquí a su hija.
Vaya, me lo temía.
Haga subir a ese tunante.
¿Es posible que no sea un tunante?
No diga tonterías. Pues claro que lo es.
Lo sea o no lo sea, me temo que nos va a dar un disgusto.
No lo creo. Si hay que dar algún disgusto, se lo daré yo a él, no a él a mí.
El mayordomo entra con Alfie al despacho.
Doolittle, señor.
Alfie se quita la gorra de basurero y se acerca al sillón de Pickering.
¿El profesor Higgins?
¡Aquí estoy!
¿Dónde?
Mira hacia arriba.
Muy buenos días. He venido aquí porque tengo que tratar de un asunto muy serio, jefe.
¿Criado en Hounslow? Madre galesa, diría yo. ¿Qué quiere usted, Doolittle?
Quiero llevarme a mi hija, nada más que eso, ¿enterado?
Me parece muy lógico, ya que es usted su padre. Me alegro de ver que aún le queda una chispa de amor paternal. Ahí dentro la tiene, llévesela inmediatamente.
¿Qué?
¿Que se la lleve? ¿Cree que voy a mantener yo a su hija en vez de hacerlo usted?
¿Cree usted que eso es razonable, jefe? ¿Cree usted que es justo abusar de esa manera de un hombre como yo? La chavala me pertenece y usted se la ha quedado. ¿Y qué he sacado yo con eso?
¿Cómo se ha atrevido a venir con la intención de hacerme objeto de un chantaje? Usted la envió aquí a propósito.
No tiene usted por qué meterse así conmigo, jefe.
La policía se meterá con usted. Esto es una trampa para sacarme dinero por medio de amenazas.
Baja.
Voy a telefonear a la policía.
Pero es que le he pedido a usted ni un penique por un casual. Que lo diga este señor que está aquí sentado. ¿He hablado para nada de dinero?
Pues, ¿para qué otra cosa ha venido?
Hombre, ¿para qué cree usted que podría venir? Sea usted humano, jefe.
Higgins se tapa la nariz con un pañuelo.
Alfred, usted la envió aquí a propósito.
Le juro a usted que yo no la mandé.
Pues, ¿cómo sabía que estaba aquí?
Se lo diré ahora mismo, jefe, si me deja usted hablar. Estoy dispuesto a decírselo. Estoy queriendo decírselo. Estoy esperando decírselo.
¿Sabe Pickering que este individuo tiene el don natural de la retórica? Observe el ritmo salvaje de su música rústica. Estoy dispuesto a decírselo, estoy queriendo decírselo, estoy esperando decírselo. Es su ascendencia galesa. ¿Cómo sabía que Lisa estaba aquí si no la envío?
Mandó recado para que le trajeran aquí sus cosas y yo lo oí. Y dijo que no le mandaran nada de ropa. ¿Qué tenía que pensar de eso, jefe? Ande, dígame, como padre, ¿qué tenía que pensar yo?
Así que ha venido a salvarla de algo peor que la muerte, ¿no es eso, Alfred?
Usted lo ha dicho, jefe, eso es.
Ya. ¡Señora Pierce! Oiga, señora Pierce, el padre de Lisa ha venido a llevársela. Entréguesela, haga el favor.
Espere, jefe, espere un momento. No se precipite. Usted y yo somos hombres de mundo, ¿no le parece?
Ah, con que somos hombres de mundo, ¿eh? Quizás sea mejor que se retire usted.
Sí, eso creo, señor.
Mire usted, jefe. Usted es un tío que, la verdad, me ha caído simpático, así que...
Alfie le echa el aliento. Higgins le rehuye.
Si quiere usted la chica, yo no tendría mayormente interés en llevármela siempre y cuando usted y yo llegáramos a un arreglillo, ¿comprende? Todo lo que pido son mis derechos como padre. Estoy seguro que usted nunca sería capaz de pedirme que se la cediera gratis. Sé que usted es un hombre bien plantado, jefe. Así que, ¿qué representa un billete de 5 libras para usted y qué representa Elisa para mí?
Debiera usted saber, Doolittle, que las intenciones del señor Higgins son absolutamente honradas.
Claro que lo son, amigo. Si no fue así, le habría pedido 50.
¿Sería capaz de vender a su hija por 50 libras?
¿Es que usted no tiene moralidad? No. No puedo permitirme ese lujo. Ni usted si fuera tan probe como yo. No es que yo quiera ningún mal para ella, pero si Elisa va a sacar tajada de todo esto, ¿por qué no voy a sacarla yo? ¿Eh? ¿Por qué no? A ver,
Usted.
Sacude un sillón y se sienta.
Pónganse en mi puesto. ¿Quién soy yo? Díganme, ¿quién soy yo? Uno de esos probes que no despiertan compasión. ¿Y saben lo que eso significa para un hombre? Que siempre tiene que estar luchando con la moralidad de la clase media. Si hay un reparto y uno va a pedir un poco, siempre le sale con el mismo cuento. Usted no lo merece, no hay nada para usted. Pero mis necesidades son tan grandes como las de una viuda que merece compasión y saca dinero a la vez de 6 beneficencias distintas por la muerte del mismo marido. Yo no necesito menos que el que merece compasión, necesito más.
No como menos de lo que pueda comer él. Y beber, bebo un rato más.
De eso estoy hablando en plata. No quiero ser de los que la gente compadece. No, a mí no me hace falta. Quiero decir que no me gusta dar lástima. Estoy bien así, esa es la verdad. Pero, ¿van ustedes a abusar de la humildad de un individuo, no contando con él al fijar el precio de su hija a la que ha subido, alimentado y vestido con el sudor de su frente, hasta hacerse mujer para llegar a ser interesante para ustedes, caballeros? Ande, 5 libras es un precio muy razonable, ¿no les parece? Lo dejo en sus manos.
¿Sabe, Pickering? Si lo tomásemos a nuestro cargo, al cabo de 3 meses podría ser o ministro del gobierno o orador popular en Gales. Mejor será darle el dinero.
Me temo que malgastará las 5 libras.
Ah, no las malgastaré, jefe, se lo juro. Solo una juerguecita entre yo y la parienta. Nos divertiremos los dos y daremos un poco a ganar a otros. Y a usted la satisfacción de saber que no las hemos tirado. En nada podría emplearlas mejor.
Esto es irresistible. Le daremos 10.
No. La parienta no se atrevería a gastarlas, jefe. 10 libras es mucho dinero. Le hace a uno sentirse prudente y entonces, adiós, felicidad. Deme exactamente lo que le pido, jefe. Ni un penique más, ni un penique menos.
No creo que se deba fomentar esa clase de inmoralidad. ¿Por qué no se casa con la parienta, como usted dice? ¿Eso a usted no le asusta? ¿Bien se casó con la madre de Elisa?
¿Quién le ha dicho a usted eso?
Pues nadie me lo ha dicho. Es una deducción lógica.
Alfie niega y guiña un ojo.
Si le escuchamos un minuto más, acaba con nuestras convicciones. 5 libras ha dicho, ¿verdad?
Gracias, jefe, gracias.
¿Estás seguro de que no quiere 10?
No, tal vez en otra ocasión.
¡No quiero y no quiero!
Tropiezan.
Usted perdone, señorita.
No quiero decir esas malditas vocales ni una sola vez
más. ¡Mi madre, si es Elisa! Nunca hubiera creído que limpia y bien fardada fuese tan guapa. Esta chica monra, ¿verdad, jefe?
Ese, pues, a ver qué haces aquí.
Calma, calma, muérdete la lengua para que no digan estos señores que eres mal hablado. Si le da mucho que hacer, zúrrele usted la badana con el cinturón. Es el mejor medio de hacerle comprender. Bien, señores, buenos días. Adiós, Elisa.
Le palmeó el trasero al irse.
Un tipo interesante para usted, un genio filosófico de primera fila. Señora Pierce, escriba al señor Ezra Wellingford que si quiere un buen conferenciante, se ponga en contacto con el señor Alfred Doolittle, basurero y el más original moralista de Inglaterra.
Sí, señor.
Oiga, ¿para qué ha venido aquí?
Tú a decir las vocales.
Ya me las sé, las sabía antes de venir aquí.
Pues si las sabes, dilas.
A, E, I, O, U.
¡Alto! A, E, I, O, U.
Eso es lo que he dicho. A, E, I, O, U. Es lo que he estado diciendo durante 3 días y no quiero decirlo más.
Sé que es difícil, señorita Doolittle, pero procure comprender. Es inútil dar explicaciones, Pickering. Como militar debería usted saberlo. Necesita disciplina. Déjela, si no siempre acudirá usted para que la compadezca.
Está bien, la dejaré, pero tenga usted paciencia con ella, Higgins. Descuide.
Pickering se va.
¡Di A!
Usted no tiene corazón, es lo que digo.
¡A!
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 Elisa, te prometo que si no dices correctamente las vocales antes de que el día haya terminado, no tendrás comida, ni cena, ni tampoco bombones.
Sube las escaleras. Ella sube tras él, que entra en una habitación.
Ya verás, Henry Higgins, ya verás. Con tu llanto cualquier día pagarás. Te has de ver abandonado, sin amigos ni consuelo. Ya verás, Henry Higgins, ya verás.
Pasa al cuarto de la máquina.
Ya verás, Henry Higgins, cuando estés.
Se lleva la mano al pecho.
Solo viejo, enfermo, a punto de morir. No tendrás nadie a tu lado, yo me iré sola al teatro. Ja, 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 Henry Higgins, ya verás. Henry Higgins, a nadar los dos un día hemos de ir. Henry Higgins, cuando tengas un calambre junto a mí,
que te ahogas, gritaras, yo me iré hacia la ciudad. ¡Oh, oh, oh! ¡Henry Higgins! ¡Oh, oh, oh! ¡Henry Higgins! ¡Ya verás!
Sale del cuarto. Un desenfoque cubre los laterales de la imagen.
Cuando sea famosa y hable el pueblo de mí, en San James cada día me hace recibir. Y tal vez el rey diga, oye, Lisa Gentil, yo quiero que Inglaterra hoy se postre a tus pies.
Entra un rey.
El 20 de mayo ordena el rey ofrendarlo en tu honor y valer. Todo el pueblo a celebrar irá tu virtud. Tus deseos cumplidos verás con prontitud.
Gracias mil, rey querido, solo quiero esta merced, que a Henry en tres tiros hoy le den.
¡Sí!
Dice el rey con rigor.
Escoltan preso a Higgins.
Al llevarte entre la guardia al paredón, oye al rey que exclama,
¡prisa del amor!
Y al alzar sus rifles luego, gritó, ¡listos, ey, fuego!
Él cae.
¡Ah, ja, ja! ¡Henry Higgins, tú caerás! ¡Henry Higgins! ¡Ya verás!
La imagen se enfoca por completo. Higgins está de pie en la escalera mirando a Lisa. Ella mira el suelo ahora vacío donde cayó el preso Higgins.
¡Ey!
¡Ay!
Elisa vuelve al cuarto del cilindro.
¡Ay! ¡Ay!
Higgins vuelve a la planta superior. En un cuarto.
Vamos, Elisa, dilo otra vez.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
¿Y no he dicho eso?
No, Elisa, no lo has dicho, ni siquiera lo has dicho. Todas las noches antes de acostarte y después de haber rezado tus oraciones, quiero que digas, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla, 50 veces. El Señor te escuchará más si aprendes a no ofender sus oídos.
Pasan al salón biblioteca.
Ahora vamos con la J. Esto va a ser horroroso, Piquerín.
Reprímase, hay que dar tiempo al tiempo.
Sí, claro, no se puede esperar que lo diga correctamente la primera vez. Ven, Elisa, y presta mucha atención.
Enciende una llama.
Mira.
Conecta un tubo.
¿Ves esta llama? Cada vez que pronuncies correctamente la letra J, la llama se agitará. Y cuando la pronuncies mal, permanecerá estacionaria. Así sabrás si la dices bien y pronto tu oído captará la diferencia. Lo verás mejor en el espejo. Ahora, atención.
Habla al tubo.
En Jalapa, Jamaica y Java, ájanse en junio, en Ebros y Jaras. Anda, siéntate y dilo tú. En Jalapa, Jamaica y Java, ájanse en junio, en Ebros y Jaras.
En Jalapa, Jamaica y Java, ájanse en junio, Genebros y Jaras.
Oh, no, 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 no. Es que no tienes oído.
¿Quiere que lo diga otra vez?
No, por favor, empecemos por el principio. Di tan solo... Ja, 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 ja.
Ja, 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 ja.
Sigue, sigue, sigue.
Ja, ja, ja.
¿Ocurre este caso en la India, Pickering?
Ja.
¿Pronuncian defectuosamente la letra J o la utilizan donde no corresponde, como en el caso de Genebros por Enebros?
Ja.
¿Y por qué los eslavos, cuando aprenden otra lengua, tienden a hacer algo parecido? Dicen género en vez de género. O al contrario, dicen manja en vez de manga. He observado que en su idioma propio incurren también en ese error, mantienen cuando hablan otro idioma.
El papel que tiene en la mano se quema. Higgins echa sifón en un vaso de whisky y Pickering ve el papel ardiendo.
¡Oh! ¡La chica Higgins! ¡Sigue, sigue, sigue!
¡Ja! 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 ¡Ja!
Las criadas limpian.
Sin descanso no ve usted. Oh, padre, señor Higgins,
Collins bebe de una taza en el salón biblioteca. Luego toca un xilofón.
Otra vez. Oh, cuánto le agradezco su invitación.
¿Cuánto le agradezco su invitación?
No, cuánto le agradezco, cuánto le agradezco, cuál... Oh, cuánto le agradezco su invitación.
¿Cuánto le agradezco su invitación?
No, 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 cuánto le agradezco. Es como decir copa de coñac. Cuánto le... copa de... di copa de coñac.
Copa de coñac.
No, 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 copa de coñac. Está bueno el pastel. ¿De dónde lo traerá la señora Pierce? Estupendo. Y esas tartas de fresa son deliciosas. El otro pastel está fetén.
Ambos se miran sorprendidos.
Otra vez. El otro pastel...
¡Pickering!
Otra vez, Elisa.
Copa de coña.
Oh, no. No adviertes la diferencia. Mira, lo que tienes que hacer es sacar la lengua y apoyar la punta en los dientes inferiores. Y entonces decir copa.
Copa.
Y luego di de.
De.
Y luego copa, 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 de, copa, 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 de,
copa, copa, de.
Caramba, Higgins, ha sido una estupenda merienda. Acabe con la tarta, yo no puedo comer ni un bocado más.
Ah, estoy repleto.
¿Se malgastará?
No se malgastará. Sé de alguien a quien le gusta locamente la tarta de fresa.
Elisa se ilusiona, pero él se la da a un mirlo enjaulado.
Toma, toma comidita, bonito, toma.
Elisa mira disgustada al pájaro comiendo.
¡Pobre señor Higgins!
El servicio realiza diferentes tareas.
¡Pobre señor Higgins! ¡Él trabaja con ardor! ¡Oh, pobre señor Higgins! ¡Dan las 9, dan las 10! ¡Viene a noche, está al caer! ¡La una ya son las 2!
Higgins mete canicas
4,
en la boca de Elisa.
5 y 6... bolitas. Ahora quiero que leas esto pronunciando con claridad cada palabra tal como lo harías si no tuvieras las bolas en la boca.
Lee.
De espeso musgo las macetas cubiertas y hacían con sus flores todas ciertas. Y pronuncia claramente.
Le da el papel.
De espeso musgo las macetas cubiertas. ¡No puedo! ¡No puedo!
Oiga, Higgins, ¿son realmente necesarias esas piedras?
Si lo fueron para Demóstenes, han de ser necesarias también para Elisa Doolittle. Dilo, Elisa.
Espeso musgo, las macetas cubiertas y hacían con sus flores todas ciertas.
No entiendo ni una palabra, ni una sola.
Espeso musgo, las macetas cubiertas y hacían con sus flores todas ciertas.
Quizá el poema resulta un poco difícil para ella. ¿Por qué no le pone algo más fácil, como la fábula de la lechera? Oh, sí, como poesía, es muy bonita.
¡Pickering, no me deja oír lo que dice la chica!
Ella abre exageradamente los ojos.
¿Qué te pasa?
Se saca las bolas.
Me he tragado una.
Oh, no importa, tengo muchas. Abre la boca. Una, dos...
El servicio ocupa la escalera.
No, profesor Higgins. No, profesor Higgins. Yo no puedo más seguir aquí, profesor Higgins. Ah, no, ah, oh, no, ah, martillando nuestra sien. Ah, no, ah, no, ah, lluvia, lluvia,
Sentado en un sillón, Higgins tiene una bolsa sobre la cabeza.
Lluvia... En Sevilla es una pura maravilla.
¡No puedo! Estoy muy cansada, muy cansada.
Por compasión, Higgins, son casi las 3 de la mañana. Sé razonable.
Yo siempre soy razonable. Si yo con este dolor de cabeza puedo seguir, tú también.
Es que también me duele la cabeza.
Toma.
Le pasa la bolsa.
Sé que te duele la cabeza. Sé que estás cansada. Sé que tienes todos tus nervios en tensión y a punto de estallar.
Se sienta junto a ella en el sofá.
Pero tienes que pensar en lo que estás tratando de conseguir. Considera lo que hay puesto en juego. La brillantez y grandiosidad de la lengua inglesa. El más grande patrimonio que poseemos. Los más nobles pensamientos que han penetrado en el corazón de los hombres se expresaron con esta extraordinaria, imaginativa y armoniosa mezcla de sonidos. Esto es lo que estás ahora en disposición de conquistar, Elisa. Y lo conquistarás. Desde luego.
Ella le escucha boquiabierta. Higgins se levanta y camina despacio hasta su escritorio. Se sienta y pone los pies sobre la mesa mientras se lleva la mano a la frente.
Otra vez.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
¿Cómo has dicho?
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
Pickering se incorpora. Un periódico le cubre la cabeza.
Repítelo.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
Creo que lo ha conseguido. Creo que lo ha conseguido.
La lluvia es maravilla en Sevilla.
¡Por fin lo ha dicho! ¡Por fin lo ha dicho! ¿En qué ciudad dijiste que es?
En Sevilla, en Sevilla.
¿Y en qué nación la ves?
En España, en España.
La lluvia es maravilla en Sevilla. ¡Bravo! La lluvia es maravilla en Sevilla. En Jalapa, Jamaica y Java.
Háganse en junio en Ebros y Jaras.
Él toca el xilofón.
¡Cuánto le agradezco su invitación!
¿En qué ciudad dijiste que es?
En Sevilla, en Sevilla.
¿Y en qué nación la ves?
En España, en España.
La lluvia es maravilla en Sevilla. La lluvia es maravilla en Sevilla.
Con un pañuelo como capa, Higgins cita a Pickering, que embiste al pañuelo como un toro. Higgins enlaza a Elisa y bailan. La suelta y los tres bailan flamenco. Higgins y Elisa bailan juntos. Se dejan caer en el tresillo, ellos en los sillones y ella en el sofá. El servicio escucha.
Hemos progresado tanto que ha llegado el momento de hacer una prueba en público con ella.
¿Se encuentra bien, señor Higgins?
Sí, perfectamente. ¿Y usted?
Muy bien, gracias.
Me alegro. La vamos a probar en público a ver cómo se porta.
Señor Higgins, me ha despertado una espantosa baraunda. No sabe qué ha podido ser.
¿Baraunda? No he oído nada. ¿Y usted, Pickering? No. Si oye esas cosas, que la vea el médico. Ya sé, la llevaremos a las carreras.
¿A las carreras?
Al palco de mi madre en Ascot.
¿Consultará usted antes a su madre?
Sí, por supuesto.
Mira fijamente a Elisa.
No, será mejor darle la sorpresa. Y ahora vámonos a dormir. Lo primero que haremos al levantarnos será comprarle un vestido. Tú sigue practicando, Elisa.
Pero, señor Higgins, ya es de madrugada.
¿Y qué mejor hora para trabajar que la madrugada?
Se van.
¿Dónde se compra un vestido de señora?
En Wiley, desde luego.
¿Cómo lo sabe?
Como todo el mundo.
No le compraremos nada recargado. Detesto esos vestidos que tienen floripondios por aquí y por aquí. Optaremos por algo sencillo, modesto y elegante que sirva para el caso. Si acaso, aquí. Un lazo.
En la cintura.
Sí, eso está bien.
Suben las escaleras.
Todos ustedes han trabajado demasiado y ya dan muestras de cansancio. Elisa, a pesar de lo que haya dicho el señor Higgins, deje los libros y a dormir.
Bien, bien, no quiero ir a dormir. Me estalla la cabeza de emoción.
La señora Pierce apaga la luz.
Dormir, no puedo ir a dormir. Quiero el bello instante recordar.
Salen al vestíbulo.
Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería mi ilusión.
Suben las escaleras.
El alma ver huir, en alas de un ladir, que me habla de un amor. Esa emoción a mí llegó tan grande, que aún no sé por qué así fue. Solo la sentí cuando empecé a bailar, cuando empecé a bailar.
Oh, pasan ante las criadas que miran desde la escalera. Todas suben a la tercera planta. Otras dos criadas miran desde la cuarta planta.
Las tres han dado y está ordenado que vaya usted a dormir.
Dos criadas le ponen el camisón.
Dejar la noche atrás, seguir bailando igual,
acuéstese.
Sería
muy buenas noches, la luz apague, acuéstese, por Dios, acuéstese.
El alma
ver
huir,
y temo yo,
en alas de
un
latín,
un regañón.
Oh,
señorita,
tu
respirando, quizás cogió.
En el baño.
Esa emoción a mí llegó tan grande, que el corazón se echó a volar.
Salen del baño.
Tan solo la sentí
repose ya,
cuando empecé a bailar.
Acuéstese.
Cuando empecé a bailar.
Ese querido que fue mirable, tiene que dormir.
Elisa se acuesta ilusionada.
Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería mi ilusión. El alma ver huir en alas de un latir que me habla del amor.
Se incorpora.
Esa emoción a mí llegó tan grande, que aún no sé por qué así fue.
Se deja caer sobre la almohada. La imagen funde a negro. Hombres y mujeres elegantemente vestidos están en posiciones estáticas ocupando los palcos y campos de Ascot. La gente que ocupa el campo delimitado por los palcos se mueve coreográficamente con pasos elegantes y altivos.
Thank you.
Todos se acercan a la barandilla metálica que separa el campo de la pista y miran con prismáticos. Los caballos pasan veloces ante ellos. Los espectadores bajan los prismáticos. Se mueven ocupando todo el espacio. En los palcos, todos los hombres también visten trajes grises con chistera y las mujeres elegantes vestidos blancos y negros con tocados y sombrillas. Los camareros pasan bandejas con champán. Hombres y mujeres brindan. Dos damas llevan el mismo sombrero y se miran ofendidas. Otra lleva una gran pamela negra con flores blancas de adorno. Las que llevan el mismo sombrero se separan. Damas y caballeros se saludan. Hay sombrillas negras de encaje y blancas con estampados negros y tules. Una señorita tropieza con Higgins. Él se disculpa y se aleja buscando entre el elegante público de Ascot. Él viste un sencillo traje marrón. Se acerca a una señora vestida de gris.
¡Hola!
Henry, qué desagradable sorpresa.
Hola, madre.
La besa.
¡Qué elegante vas!
¿Qué haces tú aquí? Prometiste no volver jamás a Ascot. Vete enseguida.
No puedo, es cuestión de negocios.
Por favor, vete, te lo digo en serio. Ofendes a mis amistades y en cuanto te presento a ellas las pierdo. Y no vienes vestido para asco.
Estreno camisa. Oye, tienes que ayudarme en mi trabajo, cuestión de fonética. He pescado una chica.
Henry.
No, no es cosa de amor, es una florista. La voy a llevar al baile anual de la embajada, pero antes quiero probar.
¿Cómo has dicho, Henry?
¿Conoces esos bailes? Sí.
Claro que sí, pero...
Como prueba la he invitado hoy a tu palco, ¿comprendes?
¿A una vulgar florista?
No temas, le he enseñado a hablar correctamente y le he dado instrucciones para su comportamiento. Solo hablará de dos temas, del tiempo y de la salud. Bonito día y ¿cómo está usted? Sin dejarla meterse en otros temas. Ayúdame, no te expones a nada.
No, hablando de la salud en medio de unas carreras.
Bueno, de algo tiene que hablar.
¿Y dónde está ahora?
Poniéndole alfileres. Los vestidos que le hemos comprado le venían anchos. Debiéramos haberla llevado a la tienda.
Ah...
Llegan dos parejas al palco.
Oh, señora Ainsworth Hill.
Buenas tardes, señora Higgins. Gracias.
¿Conoce a mi hijo Henry?
No, tanto gusto.
¿No lo he visto en algún otro sitio?
Ah, pues no sé.
¿Qué importa? Siéntese.
La señora queda extrañada.
¿Lady Boxington?
¿Dónde demonios estarán?
¿Cómo está Lord Boxington?
¡Ah!
Pickering y Elisa se acercan. Él viste chaqué gris y ella un vestido blanco de encaje con adornos negros entallado largo y cerrado al cuello. Lleva sombrilla blanca cerrada y un enorme sombrero ladeado blanco y negro de ala ancha adornado con plumas también blancas y negras. La señora Higgins ve llegar a la pareja.
Coronel Pickering, llega tiempo para el té.
Gracias, señora Higgins. Le presento a la señorita Elisa Doolittle.
Mucho gusto, señorita.
Ah, cuánto le agradezco su amable invitación.
Encantada, querida. Lady Boxington.
Hola.
¿Cómo está usted?
Lord Boxington.
Gracias. Encantado.
¿Cómo está usted?
Señora Ainsworth Hill, señorita Doolittle.
Tanto gusto.
¿Cómo está usted?
Y Freddy Ainsworth Hill.
¿Cómo está usted?
El joven Freddy se acerca a ella sonriendo.
Encantado de conocerla.
Señorita Doolittle.
Buenas tardes, profesor Higgins.
Él le indica con gestos que se siente. Ella lo hace.
La primera carrera ha sido emocionante, señorita Doolittle. Siento que se la haya perdido.
Va a llover, ¿no le parece? La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
Higgins zapatea.
Pero en Jalapa, Jamaica y Java, ájanse en junio los enebros y las jaras.
¡Qué divertido!
¿Está mal dicho acaso, joven? Le apuesto lo que quiera a que está bien.
Aplastante.
Ha refrescado de repente, ¿no cree usted?
Dios quiera que no sobrevenga una ola de frío fuera de temporada, porque comúnmente traen mucha gripe y toda mi familia es propensa a contraerla.
Mi tía Gertrudis murió de la gripe. Eso dijeron. Pero yo estoy convencida de que se cargaron a la pobre vieja.
¿Se cargaron?
Sí, por cierto. ¿Cómo podía morir de la gripe si un año antes la difteria no había podido con ella? Y eso que ya se había puesto morada. Todos la creían muerta. Pero mi padre se puso a echarle cucharadas de ginebra en el gaznate.
Higgins se pone la taza en la cabeza y gira.
Y tan de repente volvió en sí que del mordisco partió la cuchara en dos pedazos. ¡Dios mío! Ahora díganme ustedes si una mujer con tanta fuerza podía morirse de la gripe. ¿Y qué fue de su sombrero nuevo de paja que tenía que ser para mí?
¡Qué barbaridad!
Hubo alguien que lo afanó.
Higgins se espanta.
Y lo que yo digo es que los que lo afanaron se la cargaron a ella.
¿Se la cargaron? ¿Se la cargaron, ha dicho?
¿Y eso qué significa?
Es una nueva forma de expresión. Sí. Cargarse a uno quiere decir matarlo.
Pero sin duda usted no creerá que mataron a su tía. ¿Cómo que no? Los que vivían con ella la hubieran matado por una cinta con que cuente por un sombrero. Pero ¿no cree que su padre cometió una temeridad al echarle alcohol en la garganta en aquella ocasión? Eso podía matarla. A ella no. La ginebra era para ella como la leche materna. Además, él había tragado tanto por su propio gaznate que sabía lo bueno que era.
¿Quiere decir que él bebía?
Beber, por supuesto, era habitual en él.
Higgins se apoya en un poste de espaldas al palco.
Oiga, ¿qué le produce esa risotada?
El nuevo modo de hablar lo hace enormemente bien.
Entonces, si lo hago con propiedad, ¿de qué se carcajea usted? ¿He dicho algo que no debiera decir?
Higgins se cubre con el sombrero.
En absoluto, querida. Bueno, es un alivio. De todos modos, porque verá usted, porque sí, siempre he dicho...
Creo que ya es tarde para apostar en la próxima carrera, pero de todos modos vamos.
No llegarán a tiempo.
He apostado por el número 7. Seré dichoso si acepta el boleto. Así la emocionará más la carrera.
¿Cuánto le agradezco su gentileza?
El caballo se llama Todd.
Vamos, por favor.
Abandonan los palcos y se acercan a la barandilla.
Se preparan ya, todos en la raya, esperando la señal.
Los caballeros miran con prismáticos.
Vamos, vamos, Dover. Vamos, corre, Dover. Vamos.
La gente mira asombrada a Elisa. Todos se vuelven a ella. Higgins ríe. Una señora se desmaya.
¡Dios mío!
Elisa mira de reojo a su alrededor. Pickering se oculta con el sombrero. La gente abandona el hipódromo. Algunos suben a elegantes coches de caballos.
No hablarás en serio, Henry. No pretenderás llevarla al baile de la embajada.
¿No está a punto para eso?
Solo lo está para ir a una barcaza del puerto.
Quizá haya que refinar un poco su lenguaje, pero...
Ay, Henry, si no te das cuenta de lo irrealizable que resulta tu proyecto, será porque estás loco por ella. Déjalo y no te atormentes ni atormentes más a esa pobre muchacha.
¿Dejarlo? Pero si es mi más fascinante experimento. Pickering y yo trabajamos en él noche y día, llena nuestras vidas. Enseñar a Elisa, hablar con Elisa, escuchar a Elisa, vestir a Elisa...
¿Qué? Sois los niños que jugáis con vuestra muñeca de carne y hueso. Ah, ahí está el coche.
Llega un automóvil. Higgins abre la puerta y besa a su madre, que sube al Rolls. Elisa está compungida sentada en un sofá. Pickering pasea nervioso por el salón. Le palmea el hombro y se sienta en una silla frente a ella. Al atardecer, Freddy Einforkills se acerca a la mansión de Higgins. Aún viste chaqué gris y lleva un ramo de flores amarillas. Se para dubitativo. Retrocede y se aleja despacio. Un automóvil se detiene ante la mansión. Freddy lo ve y se acerca. Higgins se apea del coche y paga al taxista.
Oiga, señor, yo...
Higgins corre a la casa y entra. Freddy queda perplejo. Dentro, Higgins deja el sombrero en el vestíbulo.
Buenas noches, señor.
Ah, ¿ya está la cena? Tengo hambre.
Al instante, señor.
Buenas noches, profesor Higgins.
Él bebe un vaso de agua que ella lleva en una bandeja y pasa al salón con Pickering y Elisa. Freddy pasea dubitativo con el ramo de flores. Mira la mansión y al ramo y sube los peldaños hasta la puerta.
Descubrí su gracia y sal por lo que habló, y muy pronto yo advertí y a mi corazón la luna lo llamó cuando de su padre habló y de la G.
Toca el timbre.
Y su nueva farsa me encantó la mar al gritar sin disimulo: ¡Vamos ya, mueve tú él!
¿Qué desea?
Está la señorita Doolittle.
¿A quién tengo que anunciar?
A Freddy Ainsworth. Ah, sí, si ella no me recordara, dígale que soy el que se ha carcajeado de ella.
Está bien.
Ah, ¿y querrá darle estas flores?
Sí, señor. ¿Hará el favor de pasar? Están cenando, pero podrá esperar en el vestíbulo.
No, gracias. Quiero aspirar el aire de su calle.
La señora Pierce cierra. Él vuelve sonriente a la calle.
Yo más de una vez esta calle vi, pero siempre que crucé para mí fue otra más. Hoy siento al pasar que otro encanto hay. El encanto es que vives tú aquí, en el corazón de la gran ciudad. Las alondras cantan y el rosal sus flores da. Un encanto así, ¿quién podrá explicar? El encanto es que vives tú aquí. Amor, deja que suspire de ansiedad por verla salir. Llegó tal vez el instante en que la luz saldrá con ella para mí. No me importa, no, que se fije en mí. Esa gente que curiosa mi alma quiere abrir. Todo me da igual, tan solo esperar. Ya que sé que tú vives aquí.
Señor.
Freddy va a la puerta.
No sabe cuánto lo siento. La señorita dice que no quiere ver nunca más a nadie.
¿Pero por qué? Estuvo inenarrable.
Sí, eso he oído decir. ¿Desea que le dé algún otro recado?
Sí. Dígale que esperaré aquí.
A lo mejor no sale durante días o semanas.
Es igual, seré feliz esperándola.
La señora Pierce gesticula incrédula y entra en la casa. Él vuelve a la acera y cruza la calle.
No me importa, no, que se fije en mí. Esa gente que curiosa mi alma quiere abrir. Todo me da igual, tan solo esperar, ya que sé que tú vives aquí.
Dentro, Higgins y Pickering comen. Elisa mira hacia el suelo.
Yo creo sinceramente, Higgins, que es inhumano continuar. ¿Se da cuenta de que solo tiene 6 semanas para enseñar a esta criatura a hablar, a andar, a dirigirse a un duque, a un lord, a un obispo, a un embajador? Es totalmente imposible. En fin, quiero decirle a usted con esto que retiro la apuesta. Si usted es testarudo, yo también lo soy. Este experimento ha terminado. Y nada,
excepto una orden del rey, podría hacerme rectificar. Ahora dispénseme.
De pie.
Se lo repito, Higgins, esto se acabó. Higgins.
Otro día.
Higgins, si esta noche ocurre una hecatombe en la embajada, si la señorita Doolittle se ve en una situación desairada, solo usted será responsable.
Elisa puede salir adelante.
¿Y si la descubren? Acuérdese de Ascot. Supongamos que incurre en otra torpeza.
Descuide, en el baile no habrá caballos, Pickering.
Piense lo espantoso que sería un fracaso. Si algo ocurriera esta noche, no sé qué haría.
¿Podría volver a su regimiento?
No es momento para impertinencias. Su modo de adiestrar a Elisa en estas 6 semanas ha sido totalmente inhumano. Deje ya de pasear arriba y abajo. ¿No puede estarse quieto?
Tome Oporto, le calmará los nervios.
No estoy nervioso.
¿Dónde está?
Sobre el piano.
Ha llegado el coche, señor.
Avísela, señorita Doolittle.
Sí, señor.
Avísela. Estoy seguro de que ese maldito vestido no le sentará bien. Le previne contra los modistos franceses. Debimos ir a una casa de modas inglesa donde nos hubieran aconsejado. ¿Quiere Oporto?
No, gracias.
Pickering se sirve una copa y deja la botella.
¿Está seguro de que esa chica recordará todo lo que usted le ha estado machacando?
Bueno, ya lo veremos.
Suponga que no.
Pues perderé la apuesta.
Higgins, lo que no puedo soportar de usted es su odiosa impasibilidad. En un momento en que tanto se juega, es insultante que no necesite una copa de Oporto. Y respecto a la muchacha, usted se comporta como si ella no tuviera importancia.
¡Qué tontería! ¡Claro que tiene importancia! ¿Qué cree que he estado haciendo estos meses? ¿Puede haber algo más importante que coger a un ser humano y transformarlo en otro totalmente distinto al dotarlo de un nuevo lenguaje? Esto llena la profunda hondonada que separa una clase de otra y un alma de otra alma. Ella tiene una importancia inmensa.
Ambos miran hacia la escalera. Elisa baja llevando una gargantilla de diamantes, una diadema, un elegante vestido largo blanco de cuello redondo y un cobertor de la misma tela incrustado de pedrería. Los guantes son blancos por encima del codo.
Señorita Doolittle, está usted preciosa.
Gracias, coronel Pickering.
¿No lo cree así, Higgins?
No está mal. No está mal del todo.
Pasa al despacho y se pone una flor blanca en el ojal de su frac negro. Cuidando no ser visto, toma una copa de Oporto de un trago. Sale al vestíbulo. Su ayuda de cámara le da el sombrero y le pone la capa. Elisa lleva una capa de terciopelo rojo. Antes de salir, Higgins la mira. Se acerca a ella. Le ofrece el brazo. Ella lo enlaza y salen. Pickering va tras ellos.
Fin de la primera parte.